Un saludo y una cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan. El día de hoy inauguramos el podcast de alertas laborales de Moreno Valdivieso. Soy René Claure, socio de Moreno Valdivieso en la ciudad de La Paz. Tengo el honor de ser su anfitrión. La finalidad de este espacio será compartir brevemente información útil y práctica sobre las principales tendencias y cambios que se presenten en el ámbito laboral de Bolivia. Nos encontramos con el equipo laboral de Moreno Valdivieso desde nuestras oficinas en las ciudades más importantes de Bolivia. Nos acompaña mi socio Paul Aramayo desde la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, estamos con nuestro director de la práctica laboral en la oficina de la ciudad de Cochabamba, Juan Pablo Segada. El presente podcast estará dirigido a revisar las tendencias y riesgos laborales que surgen en nuestra realidad, con base en un balance y análisis después del 1 de mayo, fecha histórica en la que se conmemoran y reivindican derechos laborales a nivel internacional en conmemoración de la denominada Masacre de Chicago del año 1886. En esta ocasión, la tendencia está marcada por tres temas centrales. Primero, el reforzamiento de la estabilidad laboral o continuidad de la relación laboral. En segundo lugar, la proyección de una ley sobre acoso laboral. Y en último lugar, un proyecto normativo sobre derechos adquiridos. Me referiré brevemente al primer tema, considerando que existen dos aspectos fundamentales que se deben destacar sobre la estabilidad laboral o continuidad laboral. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo aprobó la resolución ministerial 431 de este año, determinando que la fuerza mayor no constituye una causal de terminación de la relación laboral. La referida resolución parte de una interpretación gramatical de la norma, dejando de lado la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia, que reconocía a la fuerza mayor como causal de terminación de la relación laboral. Tendremos que esperar a mirar la forma en que los jueces aplican la referida resolución ministerial. No obstante, anticipamos que es altamente probable que se prefiera la aplicación del derecho escrito, es decir, de la resolución ministerial que excluye expresamente a la fuerza mayor de las causales de terminación de la relación laboral, frente a la jurisprudencia o creación judicial del derecho. Si antes invocar y demostrar la fuerza mayor resultaba complejo por el estándar elevadísimo, superhumano que se fijó por parte del Tribunal Constitucional, ahora será prácticamente imposible. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución para los empleadores? La razonabilidad y la negociación seguirán siendo las claves para potenciales reestructuraciones empresariales, que todavía siguen siendo una necesidad real e invencible para algunos empleadores. En segundo lugar, con relación a este mismo tema de la estabilidad o continuidad de la relación laboral, se proyecta elevar a rango de ley la estabilidad y continuidad de la relación laboral, cuyo procedimiento actualmente tiene rango de decreto supremo. Es cierto que la estabilidad laboral y la continuidad laboral están garantizadas en la Constitución Política del Estado, que es la máxima norma de nuestro ordenamiento jurídico, pero su tratamiento y reglamentación se encuentra desarrollada en el Decreto Supremo número 28.699 de 1 de mayo de 2006 y en el Decreto Supremo 495 de 1 de mayo de 2010, con lo cual se blindará y se pondrá un candado de jerarquía y de estabilidad a la continuidad de la relación laboral, de tal manera que cualquier posible cambio de política laboral futuro exigirá de otra ley, cuyo debate político, formación, procedimiento y requisitos requiere mayor consenso. En definitiva, el cambio no es menor. Ahora bien, nos encontramos con mi socio, Paul. Te saludo desde La Paz. ¿Cómo están las cosas allá en Santa Cruz? ¿Cómo estás, Paul?
Todo muy bien, gracias, René. Encantadísimo de estar con ustedes y compartiendo este espacio.
Gracias, Paul. Nosotros somos los honrados por poder contar con tu presencia y opinión en este espacio. En relación al segundo punto que tenemos planificado para el podcast del día de hoy, Paul, ingresaremos a ver las cuestiones relativas al acoso laboral, a este proyecto de norma que también se ha venido discutiendo durante este último tiempo. Paul, ¿qué diferencias existen entre el nuevo proyecto de ley y la resolución ministerial que se emitió con anterioridad sobre esta misma materia por el Día de la Mujer?
Okay, gracias, René. En efecto, recordemos que el pasado 8 de marzo, el Ministerio de Trabajo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, emitió la resolución ministerial 196, por medio de la cual reglamentó el procedimiento para la atención de denuncias de acoso laboral y acoso sexual a mujeres en el ámbito laboral. Norma emitida dentro del marco de la Ley 348, que se refiere a la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta resolución estableció todo un procedimiento de denuncia ante el Ministerio de Trabajo y las medidas protectivas que dicho ente estatal podría emitir en resguardo de la trabajadora. Si bien dicha resolución ministerial se constituyó en un instrumento que buscaba la protección de las mujeres frente al acoso laboral y acoso sexual laboral, no dejaba de llamar la atención la omisión de protección a los hombres, que en su condición de trabajadores pueden también ser víctimas de tales formas de acoso. También llamaba poderosamente la atención en el procedimiento emitido por el Ministerio de Trabajo que no se haya previsto una instancia de descargo para que el trabajador o empleador denunciado puedan ejercer su derecho a la defensa, vulnerándose el principio del debido proceso que debe imperar también en los procedimientos administrativos. Ahora bien, parte de tales falencias presentadas en la resolución ministerial pretenden ahora ser superadas por el proyecto de ley contra el acoso laboral, la misma que a mi criterio resulta positiva, pues va a venir a llenar un importante vacío normativo realmente sentido dentro de la legislación laboral boliviana, cuyo objeto será primero el de definir qué se entiende por acoso laboral. Esta norma también pretende establecer como posibles víctimas de acoso a trabajadores en general, mujeres y hombres. Califica, esto es importante, 12 conductas que constituirían acoso laboral, estableciendo también los mecanismos para su prevención, atención y sanción en la vía administrativa, dentro de las relaciones laborales existentes, tanto en el sector público y sector privado, sin exclusión alguna.
Muchas gracias, Paul, por brindarnos ese contexto tan claro y por darnos también tu criterio y balance positivo de la aprobación de esta norma que constituye, pues, una garantía para mejorar las relaciones que se viven en el entorno laboral. También quiero consultarte sobre algo que tú ya nos mencionabas. Existen 12 conductas que estarían calificados como acoso laboral. ¿Cuáles serían esas conductas, estimado Paul?
En efecto, el proyecto de ley señala 12 conductas que constituirían acoso laboral, entre las cuales y las que más me llaman la atención por la subjetividad que tendría en su apreciación el Ministerio de Trabajo al atender este tipo de denuncias, se encuentran, por ejemplo, la negativa de dotar los instrumentos, materiales, suministros o información absolutamente indispensables, dice la norma, para el desempeño de su trabajo, pese a la existencia de las condiciones y posibilidades de hacerlo. Esta, como verán, este es un aspecto de notoria importancia, particularmente a lo que se refiere a la modalidad del teletrabajo, que a la fecha muchas empresas vienen aplicando, ¿no? Otra conducta, igual que me despierta, que suena las alarmas, es la asignación de tareas y deberes que no se marquen en las obligaciones laborales definidas en su contrato o asignadas como parte de sus funciones que denigren o menosprecien su dignidad. Otra conducta, el control y seguimiento irracional o inapropiado de las actividades realizadas. Nótese que la norma no establece qué se debe entender por irracional o inapropiado. Esto es un tema realmente subjetivo si no se determina con precisión sus parámetros, ¿no? Pues la subordinación dentro de la relación laboral constituye un elemento sine qua non que le da potestad precisamente al empleador de controlar la ejecución del servicio prestado por parte del trabajador. Otra conducta que también me despierta cierta susceptibilidad es la emisión de memorándums de llamadas de atención o sanciones de manera injustificada o discrecional con la finalidad de perjudicar, hostigar, impedir o restringir el ejercicio de sus derechos laborales. Esta conducta también me parece totalmente subjetiva, que choca frontalmente con la subordinación dentro de la relación laboral. Y por último, las amenazas de desvinculación laboral de manera injustificada y reiterada. Mucho cuidado desde ahora en incluir de manera discrecional en los memorándums de llamadas de atención la posibilidad de despido si el trabajador no mejora su rendimiento. En síntesis, como verán, la calificación de estas conductas quedará finalmente en la interpretación subjetiva que el Ministerio de Trabajo determine en la atención de la denuncia. Aspecto, sin embargo, que esperemos sea adecuadamente delimitada en el reglamento que el Ministerio de Trabajo deberá emitir dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley.
Gracias por tus apreciaciones, Paul, y por el detalle tan completo de aquellas conductas que posiblemente representen conflictividad en el entorno laboral. Es evidente que estamos frente a un cambio. ¿Qué deben hacer los empleadores, Paul? ¿Cuál es tu consejo para ellos frente a esta nueva normativa?
Bien, la misma ley, es importante destacar lo siguiente, la misma ley señala lo que no constituye acoso laboral en un artículo expreso y dice: las decisiones administrativas y disciplinarias emitidas por una vez o de manera reiterada, debidamente justificadas, dice, y que estén orientadas a facilitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral propia de sus funciones contenidas en los contratos de trabajo o normativa legal y administrativa vigente, no deberían ser consideradas como acoso laboral. En este marco, y considerando, como habíamos dicho anteriormente, que la tremenda subjetividad que conllevará la calificación de las conductas consideradas como acoso laboral, considero realmente importante que todo empleador realice lo siguiente. Uno, revise los contratos de trabajo que a la fecha viene aplicando a sus trabajadores. Pues en muchos casos, nosotros dentro de nuestra experiencia vemos que lamentablemente muchos empleadores aplican modelos de contratos estándar a todos los cargos de la empresa sin distinción alguna, lo cual evidentemente no es lo más aconsejable, ¿no? Debiendo más bien aplicar contratos individuales a cada cargo y funciones de manera particular y específica, a objeto de que las obligaciones del trabajador queden lo más claras y expresas posible. Segundo, elaborar o afinar con el mejor detalle posible los manuales de funciones de cada cargo, a objeto de poder realizar un control y seguimiento adecuado y objetivo de los mismas, sin que ello pueda ser interpretado como un acoso laboral. Un tercer punto que considero importante es, en caso de que la empresa no cuente con un reglamento interno homologado por el Ministerio de Trabajo, corresponderá que esta empresa supla este vacío con políticas internas de infracciones y sanciones, de manera tal que el trabajador conozca cuáles son las conductas que constituyen infracciones y las sanciones respectivas que las mismas acarrearían, de manera totalmente objetiva y transparente, tratando de garantizar en todo momento el derecho a defensa del trabajador y el debido proceso. Y un último punto que también yo recomendaría es que las empresas concienticen a su personal sobre el contenido de estas políticas internas de infracciones y sanciones, así como de sus derechos, tratando de evitar en el interior de la empresa que se presenten conductas que puedan ser consideradas o interpretadas como de acoso laboral.
Te agradezco, Paul, por las recomendaciones prácticas que compartes con nosotros y con los empleadores de Bolivia para poder afrontar esta nueva realidad. Y desde la cálida Santa Cruz nos trasladamos hasta Cochabamba, donde nuestro director de la práctica laboral, Juan Pablo Segada, estará comentando acerca del proyecto de ley sobre derechos adquiridos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto saludarte.
Gracias, René. Encantado de compartir estos conocimientos de actualidad en materia laboral con este equipo.
Gracias a ti, Juan Pablo. Y vamos directamente a la materia. Juan Pablo, ¿cuáles son las principales características del proyecto de ley sobre derechos adquiridos que actualmente se debate o se debatirá en la Asamblea Legislativa Plurinacional?
Gracias, René. Entre los proyectos de ley en tratamiento publicados en la página de la Cámara de Diputados, cursa el proyecto de ley número 148, que promueve el reconocimiento de los derechos adquiridos entendiéndose a estos como aquellos derechos y beneficios que han ingresado al patrimonio de los trabajadores, por lo que hacen parte de él, y por tanto no pueden ser arrebatados o vulnerados. Estos derechos o beneficios pueden haber sido creados por ley, por acuerdos de partes, ya sea por acuerdos escritos o verbales. Si bien en la actualidad los derechos adquiridos están reconocidos en la jurisprudencia, estos deben emanar de una ley para ser reconocidos como tal. Una de las motivaciones para promover los derechos adquiridos es la relativa al reconocimiento del principio de progresividad. Este principio deriva de los principios de irrenunciabilidad de los derechos laborales, de las reglas de la norma más favorable y la condición más beneficiosa a favor de los trabajadores. Este principio de progresividad es aquel que tiende a lograr el mejoramiento permanente de las condiciones de vida del hombre y en materia laboral específicamente refiere a las condiciones laborales, salariales y de empleabilidad. El principio de progresividad viene a reflejar la imposibilidad de que los derechos reconocidos puedan ser desconocidos, salvo que medien circunstancias excepcionales justificadas en razones del orden público superior. Este principio surge fundamentalmente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde los Estados partes se comprometieron a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Nótese que el proyecto de ley además establece que ninguna ley, ningún acuerdo, ningún tratado internacional, ningún convenio de carácter económico, comercial o de cualquier tipo, con el pretexto de mejorar la competitividad comercial de las empresas, pueda menoscabar, disminuir, alterar o diferir los derechos adquiridos.
Muchas gracias, Juan Pablo, por explicar con tanto detalle el sustento, la base a partir de la cual surgen los derechos adquiridos. Pero la mirada no estaría completa, Juan Pablo, si no vemos en qué se traducirá esta norma si es que llega a ser aprobada. ¿Podrías compartir con nosotros, tal vez, Juan Pablo, cuáles son tus impresiones sobre los efectos que producirá este proyecto si es que es aprobado eventualmente por el órgano legislativo?
Con gusto, querido René. Como lo ha manifestado el empresariado privado, una de las principales consecuencias que podría acarrear la aplicación de la Ley de Derechos Adquiridos tiene que ver con la imposibilidad de realizar reajustes contractuales que se dan en procesos de reestructuración salarial, en procesos de reestructuración laboral, en los que por acuerdo de partes se pueden disminuir salarios u otros derechos para lograr la sostenibilidad de la empresa en situación de crisis, especialmente la que se ha producido, se viene produciendo y se producirá por efecto de la pandemia generada por el COVID. Es más, si se determinara el carácter irretroactivo de esta ley, podría darse la revisión y posible anulación de los reajustes contractuales suscritos con anterioridad. Quiero destacar que actualmente es posible y legal lograr un consenso con los trabajadores para la revisión de salarios u otras condiciones laborales, cuando dichas revisiones promueven la estabilidad económica de la empresa y de las fuentes laborales. Aplicando un decreto en plena vigencia, me estoy refiriendo al Decreto Supremo 3770 de 9 de enero de 2019.
Les agradezco a ambos, Paul y Juan Pablo. Fue un verdadero gusto tenerlos en este espacio el día de hoy.
Muchas gracias, René. Nosotros somos los agradecidos. Realmente muy valiosa la conversación que hemos mantenido y estamos pues totalmente a sus órdenes para poder comentar cualquier norma laboral que pueda ser emitida en los próximos días.
De mi parte, hago mías también las palabras del doctor Aramayo, complacido en poder compartir estos conocimientos y estos temas de actualidad relativos a un importante tema como es el derecho al trabajo.
Estuvieron escuchando el podcast de Alertas Laborales de Moreno Valdivieso. Será un agrado contar con su audición en nuestras siguientes entregas. Moreno Valdivieso es la firma legal líder en Bolivia. Para mayores detalles o si ustedes buscan información de utilidad, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web www.emba.com.bo y a seguirnos en redes sociales para conocer mayores novedades. Hasta una siguiente ocasión y gracias por su interés.